Escucha Pégate al Parche.
Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia.
Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte, acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Tentar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día que fresas
en mí. Las 12 de la tarde, 9 minutos. Es un verdadero placer para nosotros. Qué maravilla, qué delicia, qué alegría, qué felicidad estar hoy aquí nuevamente en Pégate al Parche. Y le recordamos nuevamente que a partir de los días martes a las 12 del día, después de escuchar Graduados en Sintonía con el señor Johan Escobar, usted sigue conectado con Pégate al Parche. Y felices, encantados nuevamente de estar con ustedes, acompañándolos y participando de estos maravillosos temas que vamos a tener en la tarde de hoy, en martes. Ya hoy es martes 20 de marzo de 2018, creo que se va a acabar el año muy rápido, y mes y siempre, como cada vez que estamos aquí en esta cabina de radio, es un verdadero placer para mí saludar al señor Johan Eduardo Escobar. Don Johan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, JJ, muy buenas tardes para todo el equipo de trabajo, a Ildefonso, a la profe que nos acompaña el día de hoy también del Centro de Educación para el Desarrollo, a Jamie, a ustedes queridos oyentes que reportan sintonía con nosotros todos los martes, ahora en nuevo horario, a partir de las 12 del día. Recuerden que nos puede seguir en vivo y en directo a través de www.uniminutoradio.com.co.
Uniminutoradio.com.co.
Sí, es la Soacha, es la Soacha. Sí. Muchas gracias por haberme recordado.
El rico, oiga, delicioso tener aquí en cabina a la señorita Jamie Obregoso, comunicadora social en formación en este momento de la Universidad Minuto de Dios, aquí en el municipio de Soacha. Jamie, un abrazo especial y buenas tardes.
Hola, profe, muy buenas tardes a todos ustedes los oyentes. Muy feliz, profe, muy feliz porque volvimos. Se nos alargaron las vacaciones, pero nuevamente hoy 20 de marzo estamos aquí con Uniminuto Radio. Vamos a estar todos los martes, porque ya no son los miércoles, son los martes. Sintonícenos los martes. Y muy contentos, profe, porque pues yo todos los días estoy feliz, pero hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Eso dice las Naciones Unidas. Uno tiene que estar feliz todos los días, pero digamos que hoy más que nunca.
Día Internacional de la Felicidad.
Vea pues.
Que ayer me decía todo el mundo, feliz día del hombre.
Y ¿eso
yo como
existe?
Que no me ubicaba, yo como que no me ubicaba.
Pero eso no existe, ¿o sí?
Pero ¿cómo así que el día del hombre? Eso lo vamos a hablar ahorita, porque ese Eso es lo que hacen las redes sociales. Para mí es un verdadero placer nuevamente saludar a nuestro querido compañero, el ideólogo, el poeta, el goleador, el que todas las corre.
Todo eso.
El hombre hace de todo, le cuento.
Todo eso, profe.
Y como dicen en una película, hasta más. Profesor Ildefonso, un placer saludarlo. Buenas tardes.
Buenas tardes, JJ. Buenas tardes a los compañeros de la mesa de trabajo. Buenas tardes a toda la gente de Soacha, ¿verdad? Que nos escucha en este momento, a la gente de Cundinamarca. A la gente en Bogotá también nos están escuchando, en Barranca Bermeja, en Cali, ¿verdad? A toda la gente que se conecta con Pégate al Parche, como decía Jamie, nuevamente por estos lados. Estábamos un poquito, estaban un poquito largas las vacaciones,
pero un
¿no?
Poquito, pero bueno, nomás un poquito.
Aquí estamos, iniciando el primer trimestre del año y con Pégate al Parche. Pues la idea es que sea un espacio para que nos lo gocemos como ya lo hemos hecho en estos años y que la gente se conecte y siga opinando, ¿verdad? Siga dando sus puntos de vista y recalcar que este es un espacio abierto para que todo el que quiera participe.
Para que todo el que quiera hablar, hable, dialogue, venga hasta acá, hasta la cabina, nos llame, se comunique con nosotros telefónicamente, por WhatsApp, por Facebook. Usted tiene todas las redes sociales para que se conecte con nosotros y pueda participar de los espacios, de los diálogos, de las charlas, de los debates, de los foros conversatorios, de todo lo que vamos a hacer en esta cabina.
Puntos de vista,
porque aquí usted es bienvenido con su punto de vista, con su postura personal, para hablar sobre todos los temas que vamos a plantear sobre la mesa. Este va a ser un año especial, 2018, es algo diferente. Este programa nuevo de este 2018, pues obviamente arranca también con algunas temáticas bien interesantes, y por eso antes de saludar a la profesora Claudia Márquez, que nos está acompañando hoy, les digo que la música de fondo es de Alex Ubago y Amaya Montero. Un tema que viene muy al caso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Habla un poco sobre esas relaciones hombre-mujer, mucho amor, mucha pasionalidad, vista desde el buen punto de la óptica, ¿no? No es la pasionalidad que todos nos imaginamos, sino que es entregarse a ese otro ser, entregarse a ese ser que puede ser el otro yo también, ¿no? El yo que está al frente, ese yo que muchas veces nosotros no alcanzamos a observar. Así que la temática de hoy va a ser bien interesante. Vamos a tratar de tener en línea también a una magnífica persona, a una magnífica profesional, ella es Luz Marina García. Esperamos conectarnos con ella en unos minutos. Por lo pronto, le doy el saludo especial a la profesora Claudia Márquez, que estaba en clase y tiene a sus chicos escuchándonos el día de hoy.
¿Eso profe es nota? Claudia, buenas tardes. ¿Eso es nota, profe? ¿Les va a sacar nota? Oído, chicos, por ahí.
Eso es aula ampliada.
Otras formas de enseñanza. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y claro que sí, la educación, la enseñanza está por fuera también de las aulas. Todo momento estamos aprendiendo. Muchas gracias por invitarme y acá preparada para el tema.
Ah, ok. ¿Listos todos? Entonces, 12 y 15 de la tarde, escuchemos tan solo unos segundos nuevamente a Alex Ubago y a Maya Montero con un tema espectacular. Ese tema que mueve fibras, mueve el corazón, toca el corazón. Por allá veía a Felipe Fula interpretando, allá detrás de cabina está el hombre dichoso.
El hombre es cantante también, ¿no? Futbolista y cantante.
Nos quedó viendo el fin de año algo que lo vamos a concretar este año.
Este año le tocan los villancicos.
Sí. Ahí está Alex Ubago y a Maya Montero.
Saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Tentar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir. Aparcando el miedo a sufrir. Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente. Me muero por entregarte y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día ese flechazo al verte. ¿Quién más dará lo que diga? digan que más dará lo que piensen, si estoy loca es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor, vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte.
Las 12 de la tarde, 17 minutos, recuerde que usted está parche, momento espectacular. Decía el profil de, mientras escuchábamos a Alex Ubago y a Maya Montero, que iniciamos bastante romanticones, ¿no? Haciendo honor a, sí, a ese ser especial. Hay que brindarle los méritos y el honor a esos seres delicados que nos acompañan día a día, don Hilde.
No, para nada. Totalmente de acuerdo, el romanticismo no es mi práctica habitual, pero es respetable, es muy bonito.
¿Qué significa una práctica habitual en el romanticismo?
Así, bueno, lo que pasa es que el romanticismo es una corriente, y es una corriente literaria, sí, total, artística, total, ¿verdad? Pero que en el cotidiano se ha vuelto, que se ha vuelto una práctica cotidiana. Entonces algunos toman esas ideas del romanticismo, sobre todo de la poesía, ¿verdad? Lo convierten en música, y es lo que prácticamente decimos cuando escuchamos a una persona que todo el tiempo se refiere en esos términos, y decimos es una persona muy romántica. Pero es una adaptación de la corriente del romanticismo, ¿verdad? Que nace en Europa y que está dedicada ¿a qué? A mirar la vida desde otros enfoques, un enfoque un poco más relacionado con el amor y con el amor no solamente hacia la mujer, sino el amor hacia todo, ¿no? Hacia la naturaleza.
Hacia la vida, hacia la naturaleza.
No, y que viene también acompañado de muchísimos elementos también, ¿no, profe?
Sí.
Por ejemplo, que los mensajes, el detalle, el beso, el abrazo, la palabra.
La rosa, la camisa, el pantalón.
Por eso le
una palabra de aliento. Bien positivo.
Bien comercial la vaina. O sea,
se vuelve muy comercial. Sí. Esos la idea, temas del amor.
La idea como, cine.
Además, como el Día del Hombre, muy comercial también.
Pero miren que trayendo a colación.
En esa sí me perdí la del Día del Hombre, es que muy comercial. Qué pena, Johan.
Muchas personas, y lo han vuelto es comercial el Día de la Mujer. Es diferente. Pero realmente lo que se conmemora es otro acontecimiento muy importante, ¿cierto? Sí. En la historia. Entonces, digamos que hay que analizar primero antes de... Pero eso no quiere decir que nosotros no agradezcamos a las mujeres, que es lo más bonito que ha creado Dios, ¿verdad? Es una compañía excelente y demás. Y sí, obviamente se inventaron también el Día del Hombre. Uh-huh. Ahorita hay día para todo, Jota.
Sí, o sea, total.
Y si no lo hay, se lo inventan igual.
¿Cuál fue su obsequio del Día del Hombre?
Una chocolatina.
Una chocolatina, profe Hilde, subsequio del Día del Hombre.
¿Qué me dieron?
Sí.
No, nada. Ah, okay. No recuerdo ni siquiera que me hayan felicitado.
A mí me fue bien, yo me comí un rico aguacate. Profe Claudia.
Pero sería en el almuerzo.
Profe Claudia, ¿qué obsequio usted del Día del Hombre?
No, yo creo que más que nos acostumbramos a recibir obsequios, ¿no? Y no reivindicamos también ese, por ejemplo, el Día de la Mujer, ese derecho que pidieron muchas mujeres al salir de Nueva York, de salir de Europa, inclusive en estos momentos en Latinoamérica, reivindicando sus derechos como mujeres. Y entonces se nos vuelve el tema del detalle.
Sí.
Que entrego la rosa, te entrego el chocolate, pero pues ese día no es para entregarnos chocolates ni flores, ni siquiera cuando empezamos a celebrar el Día de los Hombres tendríamos que mirar qué quieren reivindicar los hombres, sus derechos, otras nuevas masculinidades, a qué le estamos apostando, porque entonces nos diferenciamos de esos modos de celebración y nos quedamos creyendo que ese día somos felices cuando se acuerdan y nos dicen feliz día, o cuando nos dan la rosa, nos dan el chocolate, pero no sabemos qué hay detrás de ello.
Además, que eso
tenemos olvidos.
Y eso son prácticas capitalistas.
Exactamente.
Es una práctica de mercado. Hay que comprar y ya.
Entonces, y entonces pasa por ahí que la cultura, nos acostumbramos, nos preocupamos más bien qué nos llega. Más no nos pensamos, bueno, si celebran este día, ¿por qué se celebra? ¿Qué acontecimientos llevó a que se celebre? ¿Y qué quiero yo que ese día, sinceramente, reivindicar? Hace poco, cuando estábamos reivindicando el Día de la Mujer, mataron a una mujer en Brasil. ¿Por qué? Porque ella reivindicó su derecho, por ejemplo, al ser luchadora de las mujeres afrodescendientes y lesbianas, por ejemplo. pero entonces eso no nos sale a la vista ni nos lo están diciendo en una forma de construir la cultura y decirle, es que no se celebra el día para que usted compre, sino para que usted vaya y reivindique sus derechos.
Además es una conmemoración, ¿no?
Es una conmemoración, empezando
bueno,
por eso.
Ahí empezamos, para todos los oyentes, la gente que nos escucha en este momento, abrimos el tema de hoy, ese es precisamente nuestro tema de hoy, ¿no? Hoy queremos abrir este espacio de Pégate al Parche en el mes de marzo con prácticamente una pregunta orientadora. ¿Cuál es el papel de las mujeres en estos espacios que pareciera que son netamente masculinos, ¿no? Cuando me refiero a estos espacios, estamos hablando de los espacios de la política, de la educación, espacios económicos, bueno, los espacios de la vida social y cotidiana.
Todos los espacios
De los seres humanos, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de las mujeres? Y por eso hemos querido invitar a la profesora Claudia y a otra profe y a una invitada vía telefónica que nos estarán acompañando un poco más tarde. Y es precisamente para eso, ¿verdad? Para revisar un poco, ya más allá de la celebración, del tema del consumo, ¿qué hay detrás de todo esto, verdad? ¿Qué hay detrás de la conmemoración del Día de la Mujer? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo están las mujeres participando en nuestra sociedad colombiana? ¿La participación se da en términos de igualdad? ¿Respetamos la participación de la mujer? ¿Simplemente nos quedamos en la rosa y el chocolate?
Pero repetimos la pregunta orientadora entonces para nuestros oyentes.
Entonces, ¿cuál es el papel de las mujeres, verdad, en los espacios masculinos?
Yo le devuelvo la pregunta a Hildy. Tenemos dos mujeres en este escenario, otras niñas que nos están escuchando también fuera de la cabina, pero yo le devuelvo la pregunta, ¿cuál es el papel entonces de la mujer? Desde la óptica de un hombre.
Bueno, para mí, yo no lo voy a hacer ni desde la óptica de un hombre, ni desde la óptica de un profesor. Lo voy a hacer desde la óptica en la cual me siento más cómodo, y es en la óptica de ser criado por cuatro mujeres, mi madre y mis tres hermanas. Y desde esa óptica, la participación de la mujer, ¿verdad? Es una mujer que es creadora, es una mujer que construye, ¿verdad? Junto con los hombres. Uh-huh. Esa es la mujer que yo conozco, es una mujer berraca, es una mujer trabajadora, es una mujer que saca adelante su familia, pero que también participa de espacios de la vida pública. Son mujeres, las que me criaron, profesionales, que crían a sus hijos, pero que también tienen unas aspiraciones individuales que se las han ganado, ¿no? Que se las han ganado. Pero también reconozco que son mujeres a las que de pronto en algunos momentos les tocó un poco más duro, más difícil que en el plano de los hombres, por la cultura en la que crecimos, ¿no? Una cultura, yo soy de Barranca Bermeja, una cultura propia, ¿verdad? Machista, patriarcal, y pues les tocó irse haciendo espacio. Pero esas son las mujeres que yo conozco y con las que me he criado. Entonces hablo desde esa postura porque es como la más cercana.
Y de pronto, Hilde, disculpe que lo haya bombardeado de esa manera, pero me parece que es el mejor paralelo que nosotros podemos tener para entrar en la conversación con la profe Claudia y con Jamie, las dos damas que nos acompañan aquí en la cabina, porque es bueno observarlo también desde la dinámica de hace algunas décadas, cuando nuestras madres, nuestras mujeres estaban dedicadas exclusivamente al hogar, al manejo de la casa, a la crianza de los hijos, en un proceso totalmente diferente y si se quiere hasta cultural, aun cuando no debería ser tan cultural, ¿no? Porque estamos hablando de diferentes corrientes que manejan el tema de género a través de todas las décadas y a través de todos los años. Entonces por eso es importante verlo con esa óptica también, ¿no? La diferencia. Y venimos a esta actualidad donde las redes sociales son las que manejan los conceptos, son las que manejan las tendencias, son las que llevan precisamente a todo este tipo de desorganización comercial, porque es más un desorden comercial que cualquier otro tipo de celebración o conmemoración, como lo decía el profesor Ildefonso en un principio. Creo que todo se desvirtúa, ¿no? Creo que todo se lleva a unos límites totalmente diferentes a lo que realmente debería ser una conmemoración como es la igualdad de género, lo que están buscando y lo que están luchando las mujeres el día de hoy. Por eso voy a bombardear también a don Joan para ver el qué piensa respecto a la temática, para que las mujeres ya hablen, ¿no? Ojo que tampoco esto tiene que ver con el machismo dentro de la mesa. Simplemente quiero poner en el tapete las posturas de los hombres para que luego nuestras damas entren con todo y me empiecen a hablar sobre la temática. Johan, que es un poco más joven, un poquito más joven que nosotros también.
Pero muy poquito. Pues,
sí, un poquito.
Muy poquito, más, muy poquito.
Nos puede
muy
también hablar un poco sobre el tema y cómo es su vivencia, ¿no?, frente a ese tema.
Digamos que mi vida también ha sido rodeada por muchas mujeres y en ese orden de ideas uno alcanza a analizar y a proyectar, ¿cierto?, que ellas tienen visión de crecimiento a nivel personal, a nivel intelectual, ¿sí? Las mujeres se catalogan por ser guerreras, ¿sí?, por ser muy recursivas, por brindar ese amor maternal que no solamente lo asociamos de la madre a su hijo, sino también, por ejemplo, entre sus amistades, ¿verdad?, como compañeras de trabajo, ¿sí?, es como esa voz de aliento. Y digamos que algo muy bueno que ha pasado en estos últimos años a nivel general, no se puede decir a nivel mundial, porque todavía más sabemos que hay países que siguen siendo machistas, ¿cierto?, aun cuando ya se han ido reivindicando los derechos de la mujer, pues digamos que se le ha dado ese protagonismo que ella merece, ¿sí? Ha demostrado con sus capacidades, vuelvo y repito, a nivel personal y a nivel profesional, que es capaz de liderar cualquier proyecto que se propone. Entonces digamos que en ese sentido y en ese orden de ideas, la mujer y el hombre son un equilibrio.
Muy bien, sí, un equilibrio bien. Ahora sí le cedo la palabra a nuestras queridas invitadas, porque son ellas las encargadas de ejercer y de tomar la palabra aquí. Vamos primero con Jamie. Jamie, ¿qué nos cuentas sobre esta, qué percepción tienes sobre la pregunta orientadora del profesor Ildefonso?
Bueno, yo lo que sí iba a comentar era un poco en que, a pesar de mi corta edad, un poco más joven que Johan,
la niña de la cabina.
A pesar, nosotros también crecido y nos han criado también en un mundo machista, ¿no? De las abuelas. Inclusive la mamá, nuestras mamás, en que no, tenemos que, usted que es la niña, entonces cuando yo llegué a trabajar tengo que encontrar la cocina arreglada, los cuartos arreglados, qué barrido, y bueno, digamos que también crecimos como en ese ambiente, pero que también gracias a los medios de comunicación, inclusive a la misma tecnología, profe, nos han, o se ha reivindicado un poco más el tema sobre los derechos y la lucha o el papel fundamental de las mujeres. Entonces sí, aunque nos falta,
sí,
ahí vamos, hemos avanzado muchísimo a lo largo de estos años, pero nos falta, profe, en inculcar y en dar realmente ese mensaje a nuestras mamitas, inclusive algunos pares entre nosotras mismas, en que el machismo aún se ve, profe.
El machismo.
Todavía aún se ve.
Profe Claudia, ¿seguimos hablando de machismo?
Bueno.
¿O hablamos de feminismo? ¿De cuál podríamos hablar?
Yo creo que me voy a centrar en la pregunta orientadora.
De acuerdo a lo que acaba de decir Jamie, ¿no?
Claro, lo que dice la compañera. Acá tengo el aporte de algunas compañeras de Tejiendo Territorios, que es un colectivo que también maneja mucho los temas de género. Me dice que tenemos que partir de que no es simplemente cuál es el papel de la mujer en lo masculino, sino en la deconstrucción de cómo concebimos lo masculino. Claro que los hombres pueden aportar, primero, en deconstruir ese ideal o ese imaginario de que nosotros como hombres tenemos que estar hacia la parte de lo público, y lo privado en la casa es una colaboración, que es uno de los temas y dilemas que se tiene cuando se habla con las nuevas masculinidades, que dicen, no, debemos asumir que lo privado, lo de mi casa, mi hogar, hace parte de mí, hace parte de mi zona de confort, y por lo tanto eso es en igualdad de condiciones, que es difícil. Hoy en día...
Yo quiero interrumpir, yo soy muy preguntón.
Tranquilo,
yo
profe,
soy muy preguntón,
acá se le tiene.
Y me gusta, porque me encanta que los oyentes muchas veces dicen, oiga, pero ustedes ¿por qué no contrapreguntan? Entonces, dicen, a veces hablan y nosotros quisiéramos que preguntaran esto. Entonces, acaban de enviarme una pregunta a través del WhatsApp. y me dicen que si puede la profesora Claudia profundizar eso, ese término o ese concepto de las nuevas masculinidades, que suena interesante para los oyentes que están en este momento conectados.
Las nuevas masculinidades son nuevas formas de concebir el género de lo masculino, es decir, que el hombre también puede repensarse su forma de concebirse físicamente como emocionalmente. Es decir, el hombre también tiene la capacidad de llorar, un ejemplo. Es una capacidad tanto a nivel privado como a nivel público.
Todos lloramos, yo lloro mucho. Yo lloro con el himno nacional.
Lo que sucede es que es una forma de reivindicar de que el hombre también tiene esa posibilidad de sensibilidad, esa posibilidad
frente
emocional,
a la sensibilidad emocional,
él también tiene esa posibilidad de mostrar que también puede ser débil, sí. Porque entonces estamos enmarcados de unas sociedades donde el hombre tiene que ser siempre fuerte, y entonces las nuevas masculinidades se repiensan también eso de la fuerza. La fuerza, ¿qué es la fuerza? La fuerza no es simplemente mostrarme fuerte hacia afuera. Yo también tengo el derecho a llorar, tengo el derecho a opinar, tengo el derecho inclusive de decidir mi forma también de vestir, tengo el derecho a algunas ocasiones ser débil y decir soy débil en lo que siento, pienso, y no por eso entonces soy de otro tipo de género, o como vulgarmente utilizamos la palabra, es que se maricó el muchacho, porque entonces le gusta vestirse de tal modo, arreglarse de tal forma, llorar, sensibilizarse. Esas son las nuevas masculinidades que se piensan, y también desde el
lugar. Se podría interpretar entonces, profe, de Claudia y compañeros de la mesa, entonces, que podríamos hablar también de las nuevas masculinidades en las mujeres, si hablamos obviamente de esas nuevas masculinidades.
Sí, claro. Podemos relacionarnos. El tema es que siempre estamos pensando que estamos compitiendo, las mujeres y los hombres. No estamos
Ese
compitiendo.
Ese es el término que más me gusta. Sí. Además, hay una competencia
una
implícita, ¿no?
Que hay que ir deconstruyendo, porque reivindicar nuestros derechos como mujeres y hombres no nos puede llevar a diferenciarnos y abrir más brechas entre nosotros. Pero sí entender que tenemos que repensar las formas como estamos construyendo nuestra cotidianidad. Eso sí hay que hacer.
Además que lo de las nuevas masculinidades es un tema de conceptualización académica, ¿no? Porque las nuevas masculinidades, primero, no son tan nuevas y toda la vida han existido. O sea, siempre, inclusive hasta en los espacios o las sociedades más machistas, siempre han habido hombres que han vivido su hecho de ser hombre de manera distinta, que es lo que quiere decir esas nuevas masculinidades. O sea, no todos los hombres siempre han sido machos, guerreros, ganadores. No, también hay hombres perdedores, no tan machos y no guerreros. Hacen otro tipo de labores, ¿verdad? Entonces hay hombres dedicados. Claro, lo que decía la profe Claudia, muy importante, el tema de la parte de llorar, pero creo que también es el hombre que aprendió primero a respetar a las mujeres, ¿no? El hombre que aprendió que, o al que le enseñaron, ¿no?, que no era la mujer la que se debía cuidar del hombre, sino que es él el que tiene que formarse desde una óptica en la cual no puede ir a agredir a la mujer.
Me alcancé a asustar.
Que es distinta, ¿no?
Me alcancé a asustar.
Que es distinta.
Pensé que era el que iba a decir que el hombre era el que tenía que cuidarse de la mujer.
No. Lo que pasa es que, mira, que hay algo con esto de las masculinidades, y es que siempre crecemos, ¿verdad? Siempre crecemos en una sociedad que le enseña a la mujer a cuidarse, pero no al hombre a respetar. Y eso, enseñarle al hombre a respetar, es un ejercicio de eso que denominamos nuevas masculinidades, ¿no? Pero yo creo que en lo que yo he escuchado, ¿verdad?, de lo que pasa es que ahora son reivindicadas. Son reivindicadas. Y está muy bien, además. Está muy bien. Pero yo, escuchando las historias de mis abuelos, siempre hablaban de esos hombres que eran distintos.
Sí, esos hombres que eran distintos. De acuerdo.
Venga, tenían otras formas de ser. Un discurso que se defiende tanto desde la academia, pero que también se representa desde afuera. Y que, como un discurso, también está en constante debate.
Total.
Y se está deconstruyendo, porque es algo nuevo.
Claro,
¿sí? Cuando me hago referencia a algo nuevo, es cuando se construye el concepto como discurso, y en la práctica se observan que hay otras formas de ser hombre.
Bueno, yo difiero un poco de eso, yo creo que es al revés. Es la práctica la que da paso a la creación del discurso en la academia.
en la academia.
Claro, es la práctica la que desborda de que hay otras formas de ser hombre y que de pronto no hemos nunca hablado de eso. Y finalmente la academia termina hablando de las nuevas masculinidades.
Y que nace en el tema de estas reivindicaciones de género que trabajan también las mujeres, pero que también empieza a trabajar la comunidad LGTBI. Sí, porque entonces nos acomodan en etiquetas. Entonces, eres mujer, eres hombre o eres de diversidad distinta. Entonces, también estas nuevas masculinidades dicen, hey, un momento, porque no quiere decir que nos etiquetemos en nuestra postura de género, sino que esto también es cambiante.
Totalmente de acuerdo. Señoras y señores, son las 12 de la tarde, 36 minutos. Está interesante la discusión y ya viene a terciar otra profesora aquí, ella es Natalie Quintana. 12 de la tarde, 37 minutos, no se despegue porque ya regresamos aquí a Pégate al Parche.
Que yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto, me enloquece y no lo puedo ya ocultar. En todos lados me apareces como ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. Y en mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me da. ¿De qué? ¿De qué?
En estudio, invitados especiales que se pegan a nuestro parche. Aquí, en Uniminuto Radio Soacha.
Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto.
Las 12 de la tarde, 39 minutos y la continua de invitados, porque los invitados son especiales, la profesora Claudia Márquez, igualmente está Natalie Quintana, aquí a quien le vamos a dar ahorita paso para escuchar sus percepciones, sus puntos de vista. Jamie, señor, nos cuentas, hay personas conectadas en este momento, cuéntanos.
Por supuesto, profe, muchísimas mujeres me han escrito precisamente opinando sobre ellas cómo también contrarrestan el tema del machismo en sus vidas, ¿no? Entonces, ¿algunas opiniones, profe, nos vamos?
Sí, bueno, cuéntanos.
Bueno, vamos con un oyente,
si hay preguntas también.
Ella es Sacha Vidal y nos envía pues su siguiente opinión.
Contrarrestro el machismo, empezando porque en mi casa son tres mis hijos y mi esposo, entonces soy la única mujer. Entonces es haciendo un trabajo de educación desde la casa, donde siempre se ve el ejercicio de la paternidad, donde mi esposo y yo nos compartimos las tareas del hogar por igualdad. Y a los niños se les de igual manera les enseñamos de que hombres y mujeres pueden hacer en su casa cosas por igual. que no hay, que los colores tampoco tienen género y que todos tenemos derecho a expresar nuestras emociones sin necesidad de ponerles una etiqueta de que si lloras eres una niña o que no tienes derecho a demostrar tu tristeza o tu enojo mediante lágrimas. También mi trabajo siempre ha sido educar a los demás hombres con los que interactúo en el tema de los derechos de las mujeres y que la reivindicación de los mismos son por la lucha histórica y la inferioridad a la que ha sido expuesta la mujer durante la historia, desde lo que conocemos hasta nuestros días, y que a pesar de todo lo que se ha logrado en las luchas, que no ha sido fácil y tampoco ha sido mucho, se sigue luchando porque estemos en equidad frente a los hombres y que el hecho de la violencia en género no es cosa de solo en la casa, sino sea en todos los ámbitos.
Ahí está, profe.
Interesante propuesta la que acabamos de escuchar.
Claro,
muy interesante.
En la vida cotidiana, ¿no?
Claro, y para que entre de una vez a nuestro set de charla de diálogo, le doy el saludo cordial a la profesora Natalie Quintana.
Bueno, pues muy buenos días o buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación para discutir este tema tan interesante y que a todos nos marca, ¿no?, en nuestra cotidianidad. Mi opinión acerca del tema también la dirijo desde la cotidianidad más que desde lo académico. Totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí en la mesa, ¿no? El papel de las mujeres y de los hombres en estos temas de género definitivamente tiene que ver con la deconstrucción de lo que para mí son los roles, ¿no? Esos roles tan marcados con los que definitivamente hemos crecido. Entonces, tanto hombres y mujeres tenemos que trabajar en este tema. ¿Por qué? Pues porque básicamente son roles históricos, ¿no? Entonces, yo siempre lo hablo, por ejemplo, cómo educamos a nuestros hijos y nuestras hijas, básicamente, desde qué discursos. Definitivamente, ahorita, a pesar de que la academia nos habla de todos los discursos de género, nosotros vemos que como madres reproducimos el machismo, ¿no? Y estos roles como tal. Ayer escuchaba a una familiar muy cercana que le decía a mi hijo: ay, es que ya pareces una niña y no haces esto porque estás actuando como una niña. Entonces, definitivamente este tipo de palabras marcan, ¿no? Y en el futuro, pues definitivamente una persona o un hombre que llore o de pronto una mujer que tenga que utilizar la fuerza, pues no se va a sentir como tal, no se va a sentir mujer o hombre o no se va a sentir diferente, sencillamente porque desde muy pequeños nos han marcado que tenemos que comportarnos de determinada manera, ¿no?
Son las promociones, ¿no? Yo le hablo a eso, las promociones. Te promocionan desde el punto de vista de la fuerza, desde el ser aguerrido, más en coherencia con el ser fuerte. O sea, si tú no eres, si tú lloras o si tú medio muestras una actitud que no sea acorde a tu género, automáticamente eres tachado o eres señalado. Entonces todo va en el rol o coherentemente en el diálogo, en el discurso, se lleva a pensar que si el hombre no hace una manifestación de fuerza, no se es hombre. Y si la mujer llega a hacer una manifestación de fuerza, ya deja de ser femenina.
Exacto, pero mira, yo creo que esto va más allá del discurso, ¿no? Es como nosotros, a pesar de que estamos acá reflexionando sobre estas prácticas, si tú analizas tu cotidianidad, ves que tú sigues reproduciendo, que seguimos reproduciendo este tipo de conductas, ¿no? Yo lo analizo muchas veces cuando actúo con mi hijo. Yo digo, ok, la idea es orientarlo, la idea es de construir un poco estos roles, pero hay ciertos momentos en que definitivamente a ti se te sale eso que tienes internamente, se te sale por algún lado, ¿no?
Sí.
Tanto a los hombres como a las mujeres, a todos nos pasa en determinados momentos de la vida y en determinadas situaciones. Entonces es hacernos conscientes de que este cambio es un cambio sociocultural a largo plazo, definitivamente. Sí. Y que todos tenemos que ser muy conscientes de cuáles son nuestras prácticas cotidianas que siguen marcando estos roles.
Sí. De fondo estamos escuchando a Violeta Parra, don Ildefonso.
Bueno, con respecto a lo que dicen las compañeras, poniéndolo en un marco de referencia un poco más amplio, diría que también tiene que ver mucho con la forma en que nos pensamos como sociedad. Por ejemplo, la sociedad neoliberal capitalista es una sociedad patriarcal machista, ¿no? Y es una sociedad donde no se puede perder, donde no se puede demostrar debilidad, donde no se puede dejar de adquirir o de proveer, y esas, normalmente esas características son dadas al hombre, ¿no? Entonces encontramos una relación. Hay otros tipos de sociedades, por ejemplo, sociedades donde se practican alternativas a esos modelos como el buen vivir, donde las relaciones son distintas.
Sí.
Porque parten de una relación, por ejemplo, con el universo, con la naturaleza, distinta, ¿no? Entonces creo que también ese tipo de construcciones, ¿verdad?, de estructuras político-sociales tienen mucho que ver. Y esto lo digo para introducir algo que estuve revisando y en lo que quisiera tener la opinión de las compañeras, ¿no? Imagínense que así como es de importante la vida cotidiana de la cual nos hablaba Natalie y de la cual nos hablaba nuestra invitada, ¿verdad? La mujer que escuchamos a través de la grabación de Jamie, así como es importante esos cambios en la vida cotidiana, son importantes también desde las estructuras políticas, ¿no?
Sí.
Porque si esas estructuras no cambian, definitivamente puede que no pase mucho. Hay una investigación.
No, yo lo quiero interrumpir ahí una cosa ahí antes de que usted siga. En las estructuras políticas también hay una cierta manipulación, ¿no? Ustedes se dan cuenta cómo los políticos en sus intervenciones en plaza salen acompañados de una mujer, y cómo se dice a través de los medios de comunicación que a la mujer se le está dando un espacio político para su intervención. Pero en últimas, si nos vamos a las fibras del manejo político de los entes que lideran todos estos hilos gubernamentales, la participación es netamente masculina, y quien da las órdenes es el hombre. Hay participación masculina, femenina, sí, claro, pero para el debate, para dialogar, para echar
para
corriente.
Conciliar.
Pero para las decisiones no vemos una decisión. Un número interesante de mujeres que estén tomando decisiones frente a los hilos conductores del Estado, de la misma sociedad. Eso es solamente para intervenir un momentico ahí y interrumpirlo.
Yo ahí pondría también otro tema en discusión, que es como este dualismo en el discurso neoliberal. O sea, cómo las mujeres estamos dentro de una sociedad patriarcal, pero cómo para la estructura económica y la producción las mujeres sí hemos sido utilizadas, ¿no? Cómo entonces se nos inserta en todo un modelo de producción como mujeres, como mano de obra. Entonces yo creo que ahí también habría que analizar ese doble discurso, ¿no? Estamos en lo público, pero también estamos en lo privado.
Sí, total.
Bueno, entonces yo los invito a que escuchemos algunos datos del informe No es Normal del Instituto Holandés de Democracia Multipartidista. Hizo un estudio aquí en Colombia, ¿verdad? Y arroja los siguientes datos. El 63% de las mujeres que hacen política en Colombia son víctimas de violencia de género. Algunas cifras para confirmarlo, dicen ellos. Solo hasta 1957 las mujeres pudieron salir a votar. Y desde ese año hasta hoy, el porcentaje de mujeres en los cargos de elección popular como alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos y el Congreso de la República no supera el 22,5%. Contrastado, ¿verdad?, con países en América Latina, como Bolivia, que tiene el 47,2% del Senado, está en manos de mujeres, y el 53,1% de la Cámara. Bolivia, ¿no? Buen vivir.
Ajá.
En Cuba, el 48,9% del Parlamento está ocupado por mujeres, y en México el 33,6% del Senado y el 42,4% de la Cámara es dominado por mujeres. Dice este estudio que las mujeres en el Congreso de la República desde 1958 hasta 2016 han presentado más o menos estos datos, ¿no? En el 58 la participación era de 4,0. En los años 60, miren lo interesante de este estudio, ¿no? Todo el movimiento feminista de los 60, pero la participación baja al 2,2. Me imagino que puede interpretarse como en represalia por el movimiento, ¿no?
Sí.
Bueno, y así sigue. En los 90 empieza a tener un cambio, el 5,7. y nos encontramos en el 2006 con el 10,4% de participación de las mujeres en política y en el 2014 un 20,4%. ¿Ustedes quieren saber cuáles son los actos de violencia más comunes contra las mujeres en la política?
Sí, queremos saber.
Dice este estudio que un 30,7% dijo no haber sido objeto de ningún acto de violencia, pero un 23,8% dice que se le impidió o restringió el uso de la palabra. Además dice que la falta de respeto, descalificación o ridiculización de su pública de sus propuestas, sí, tuvo un 20,7%, y que además en un 18,4% se cuestionó su capacidad para desempeñar el cargo, comprender los temas de la administración pública y o tomar decisiones, que va un poco en lo que tú decías.
18,4% sí, es alto.
Sí, sí, sí. Y finalmente termino con esto. Actualmente, o sea, en las últimas votaciones para Senado, ¿verdad?, parlamentarias, 308 mujeres estaban inscritas en el Senado. De ellas, 25 lograron una curul en esa corporación. Eso significa 2 escaños más que en 2014 y 8 más que en 2010. Para la Cámara de Representantes había 637 aspirantes, pero solo 31 candidatas lograron el escaño, el mismo número que en 2014 y 11 más que en 2010. No hay ni una sola mujer en el conteo de los 10 senadores más votados de Colombia y solo 3 partidos tenían a una candidata como cabezas de lista.
Datos muy interesantes.
Para ver qué opinan las compañeras.
Qué opinan, pero creo que vamos a quedar en punta con la opinión porque estamos bastante colgados de tiempo, porque oye, el tiempo pasa muy rápido. Esto es muy rápido. Señoras y señores, vamos con deportes aquí en Pégate al Parche con el señor Johan Escobar.
El deporte regional y nacional hace parte de nuestro parche. Aquí en Pégate al Parche.
Don Johan, los deportes aquí en Pégate al Parche.
Sí, señor.
Ojalá haya mujeres ahí metidas en deporte, ¿no? Porque si no lo van a colgar.
Hayan mujeres metidas en el deporte. Bueno, y podemos comenzar con ese tema, y es que la selección colombiana femenina pues ha tenido una presentación decorosa, ya clasificó al Mundial precisamente, y en la primera fase de los grupos derrotó a Brasil.
¿Pero de qué estamos hablando? ¿Selección colombiana femenina de tema?
Femenina. Fútbol, no, señor, de fútbol.
Ah, de fútbol.
De fútbol, de fútbol. Muchas gracias. Entonces ya clasificó al Mundial, esto es algo para traer a colación y felicitar también. Las mujeres son la cara amable también en nuestro país a nivel deportivo. No obstante, también recordábamos anteriormente con Mariana Pajón y muchas exponentes en diferentes disciplinas también. Precisamente hablando de la Selección Colombia, el día viernes se va a llevar a cabo a partir de las 3 de la tarde, hora colombiana, el partido entre Colombia y Francia. Ya José Néstor Pekerman ha ido convocando a la mayoría de los jugadores. Sabemos que ellos militan en Europa y pues está moviendo fichas de cara a lo que se viene, que es el Mundial de Rusia 2018.
Juegan mis dos selecciones.
¿Juegan sus dos selecciones favoritas?
La de Rusia.
Yo me muero por Francia.
¿Sí? Ah, la de Francia.
Siempre le ha gustado el estilo de juego de los franceses.
Toda la vida.
Pero tiene pinta de francés también, ¿no?
Sí, tiene pinta de francés. La cajota.
Por ahí de vendedor de pan francés.
La va a tener muy difícil el señor José Néstor Pekerman porque los jugadores...
Ah, pensé que yo entiendo pan francés.
Ah, yo no sé.
No, también ahí, la va a tener difícil.
También de pronto, uno no sabe. Porque los jugadores vienen en alza, tienen un nivel competitivo de alto rendimiento y pues estos dos partidos amistosos entre Colombia y Francia y Colombia y Australia, pues digamos que va a permitir tomar decisiones, como les decía, de cara a lo que se viene, que es el Mundial de Rusia 2018. Ya para dejar de un lado este tema, les hablo también del tema deportivo interno en un minuto. Y es que la semana pasada inició el torneo de futsal masculino y femenino, donde hay representación de docentes y también de estudiantes, tanto del SENA como de un minuto. Las inscripciones están abiertas, usted se puede acercar a la coordinación con el profesor Samuel Sepúlveda, la coordinación de deportes, y pues todavía puede inscribirse en esto. El día jueves se estará enfrentando Colombia frente a Japón. Les estoy hablando de futsal masculino, así que muy atentos. Los docentes de Uniminuto estarán enfrentando.
Ah, nosotros somos Colombia, ¿no?
Uy, ya lo olvidé.
Estaba perdido. Chico, ¿cómo hay que Colombia con
Entonces, muy atentos. Por ahora ya les estaré hablando en la próxima emisión, que no va a ser dentro de 8 días, sino dentro de 15 días.
Dentro de 15 días.
Tenemos la pausa de Semana Santa. Sobre las incidencias del torneo Águila y de la Liga Águila 2018.
Listo, sí señor, las 12 de la tarde, 56 minutos, vamos a hacer un cambio de frente rapidísimo. Doña Jamie, ¿tiene algún invitado por allí nuevamente?
Sí, por supuesto, otra, pero profe, le regalo el doña, por favor.
Si se me puse doña de respeto, sí, sí, de puro respeto. Sí. No, Jamie, si te tienes ahí.
Con ustedes,
Jamie,
hombre.
Jamie, tienes otro invitado allí.
Cuando no es doña, señora. Bueno, precisamente Rosita Garzón también nos envía su opinión frente al tema de cómo contrarresta también el machismo.
Bueno, la verdad yo soy un poco fuerte frente a este tema porque desde pequeña me enseñaron a valerme por mí misma y a no depender de otra persona, sea hombre, sea mujer, sino a sacar las cosas adelante sola. Y cuando pasa un tema o algún compañero o alguna persona cercana a mí se porta de una forma machista, pues la verdad sí contesto de una forma pues un poco fuerte. Yo puedo sola, o usted cree que yo no soy capaz de hacer lo mismo que usted, o bueno, sí pongo mi posición, soy un poco fuerte con el tema y no permito igual que las personas ni pasen por encima de las demás por su condición de género y pues mucho menos conmigo.
Mejor dicho, de carácter.
Ahí la tiene, de puro carácter, de puro, sí, señora. Carácter. Bueno, Don Hilde, nos quedan tan solo 2 minutos para las conclusiones, así que le damos paso. Usted tiene, vale, algo que decir.
No,
ahí
no, 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 no. Nada, puse sobre la mesa algunos datos y pues nos gustaría escuchar los puntos de vista de las compañeras, ¿verdad?
Rápidamente, profe Claudia, porque se nos acabó el tiempo.
Bueno, en el tema político hay que entender dos maneras que se están dando en Latinoamérica, y es que Latinoamérica se está repensando esa forma de que nos vendieron del eurocentrismo, ¿no? De que tenemos que mirar otros modelos. Bolivia no me sorprende el caso, porque Bolivia siempre se ha pensado una constitución netamente pensada desde sus quehaceres latinoamericanos. No me sorprende tampoco los datos de Colombia, porque Colombia tiene un proceder netamente conservador, donde todavía consideramos que las mujeres son un objeto que debe estar al margen, y preferiblemente en lo político solo deben ser visibles en ciertos estándares, ¿cierto? Pero también hay que reivindicar que hay mujeres que sí han pasado en este Congreso, que se están repensando el qué hacer de lo político desde lo privado, ¿sí? Mujeres que han venido luchando desde la cotidianidad. Como decía el profe, han llenado plazas también, han sido exiliadas porque han sido amenazadas por venir a decir que la mujer en lo político es esencial cuando ella participa desde sus saberes, no cuando le pasan el formato y le dicen qué debe decir y qué debe pensar.
¿Quiere que le dé un dato? Bien, ¿quiere que le dé un dato ahí? Un dato ahí.
Un dato ahí rapidito.
Tremendo, sí.
Rápido.
María Isabel García es la presidenta de nuestro sindicato de Sintra Uniminuto, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Nacional de Uniminuto, y es una mujer la que nos lidera.
Qué bien. Profe Natalie, 30 segundos, por favor, para concluir.
No, pues, ¿qué conclusión? No, definitivamente las mujeres estamos llamadas a acceder definitivamente a la política, obviamente pensándonos la sociedad y con todas las ideas que tenemos por ser mujeres, definitivamente tenemos que acceder a ese espacio.
Muy bien. El tema conclusión. Queda en punta, ¿no? El tema
no,
queda
pues
punta.
Es que sí, yo es que dar una conclusión es muy difícil
para desarrollar,
sí,
más
y el
sobre
tiempo
el
es muy, muy corto, muy, pero, sí, sí. Pero yo creería que así como a modo de conclusión, no en conclusión, exacto. Yo diría que yo siento que se están trabajando nuevas formas. O sea, estamos despertando ante nuevas formas, ante nuevos retos, ¿verdad? De lo femenino, de lo masculino. Creo que hoy en día estamos comprendiendo un poco más ese tipo de movimientos y ya no viéndolo solamente desde lo que hablaba la profe Natalie, ¿verdad? Desde esa bifurcación, ¿verdad? Donde yo soy blanco o soy negro, muy dual. Sí. No, sino más bien complementaria. Creo que se está trabajando en eso. Falta muchísimo, pero se está trabajando.
Muy bien, 10 segundos, profe Hilde, 10 segundos, profe Jamie, para bueno, que nos des tu punto de vista.
No, pues, recalcar pues que el tema de género es precisamente esa distinción, ¿no?, que hacemos entre lo femenino y lo masculino, y que el género es más, o sea, es una construcción social y pues no una separación de roles, y que pues el reto está todos los días con su pareja, con su hijo, inclusive con su hija, porque no solamente es un tema de mujeres, sino que también es un tema de hombres, de aprender a construir, convivir y por supuesto pues mejorar, digamos, esos pensamientos, esas visiones que tenemos erróneamente sobre el tema de género.
Señoras y señores, la 1:01 p.m, tristemente se nos acabó el tiempo, se nos agotó muy rápido. Ya me están pidiendo el espacio porque lamentablemente vamos con puntualidad. Última cosita, profe Claudia.
Quiero reivindicar el proceso que se está llevando a cabo en Brasil de aquella mujer que asesinan por ser afrodescendiente y lesbiana, y se mueve todo Brasil, se está diciendo que Latinoamérica también se está pensando el derecho y reivindicaciones de las mujeres. Eso es política, cuando las mujeres salimos a la calle a defender nuestros derechos.
Muy bien.
Ahí es lo político.
La 1:01 p.m, señoras y señores, hasta aquí el final. Llega el día de hoy en Pégate al Parche. El tema va a seguir dando de qué hablar. Y yo creería que vamos a tener una nueva sesión con invitadas de lujo, como las profesoras Natalie, las dos Natalies, Márquez y Castillo. Y para ustedes, un abrazo especial. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Acuérdese que a través de las redes sociales usted nos puede dar su opinión, o preguntarnos, o consultarnos, o participar a través del WhatsApp, del Facebook o de cualquier parte de la red social. Señoras y señores, un abrazo especial en el Control Master, nuestro querido Felipe Fula y nuestro querido amigo Miguelito. Buena tarde para todos. Chao, chao.
Esas tormentas que nos quieran abatir, entrar en tus ojos.
Escucha Pégate al Parche.
Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana.
Todos los martes a las 12:00 p.m, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia.
JJ Valencia.
JJ Valencia.
Síguenos y